1 y media en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este domingo en el que hemos dejado atrás esa dana, en el que vuelve a lucir el sol, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana. Ya lo sabes, tras dos días de lluvias torrenciales que han dejado cientos de incidencias, vuelve la calma tras la tempestad también a Aragón o a Cataluña. Pero es verdad que para la semana que viene, ojo, vuelven las lluvias y los vientos, pero van a ser protagonistas esta vez al otro lado de la península con la entrada de un frente atlántico. Semana que va a comenzar marcada por un paro rodeado de incertidumbre, el de los transportistas, bueno, el de parte del sector, porque convoca ese paro la Plataforma en Defensa del Transporte de Mercancías, que es minoritaria y que agrupa autónomos y pymes, pero que es la misma que organizó la huelga del pasado mes de marzo. Y claro, viendo lo que ocurrió entonces, está despertando, lógicamente, la preocupación de todos, desde los productores hasta la distribución y también hasta los propios consumidores. Seguro que recuerda sus efectos en el supermercado, en bares, en restaurantes. Y es que las empresas temen un nuevo colapso. Todos los sectores fueron entonces golpeados, desde la automoción a la metalurgia y, por supuesto, la alimentación. Te hablaba de los supermercados porque la escasez de materias primas y de productos derivó en una subida de los precios, pero sobre todo en los artículos de consumo diario, como la leche, que fue uno de los productos que más escaseó, también las verduras, las frutas o las carnes. Una movilización, aquella del mes de marzo, que duró 20 días y que se calcula en 100 millones de euros las pérdidas por cada semana que duró esa huelga. Ahora, ¿cuál es el conflicto? ¿Qué pide esta plataforma y por qué no la apoyan los demás, las mayoritarias del sector? Bueno, denuncian la impasibilidad del gobierno, consideran que no usan los mecanismos para que se cumplan leyes fundamentales para el sector. Por ejemplo, lo que venían pidiendo, esa de los costes que garantiza tarifas justas, vamos, no trabajar a pérdidas, o la que regula la carga y descarga. En esa línea, por ejemplo, se encuentra Manuel Gómez. Él es un camionero autónomo de Barcelona.
Pero el problema peor que ha surgido ahora es que ha creado un real decreto ley que salió en agosto, que está bien la ley, pero no la llevan a cabo. Nos están poniendo palos en las ruedas para ellos mismos no llevar la ley a cabo. Y esto es una tomadura de pelo.
Las principales asociaciones del sector lo niegan. Creen que sí se está cumpliendo, en su mayoría, esas normas, esa ley. De hecho, creen que los que mañana no arranquen su camión solamente lo van a hacer por miedo a los piquetes, que ya lo vimos en marzo, en algunos casos fueron muy agresivos. Manuel García, de Vigo, autónomo también, y que trabaja en una cooperativa.
Dice que tiene un 82%, ¿no? ¿Pero de cuántos? De 120, que fueron los que pagaron la cuota este mes en plataforma. No representa a un 0,1% de la totalidad. Muchos paramos por miedo. Nuestro camión es nuestra manera de vivir. Si te baja una rueda de un camión, como poco son 500 euros que te van a bajar el sueldo, que nadie te lo va a pagar.
Pues puestas las bases sobre los que están a favor y en contra, hay que analizar cómo está el sector y lo que rodea también este paro. Por ejemplo, un factor a tener en cuenta: el último año es verdad que ha estado especialmente marcado por el encarecimiento del diésel debido a la guerra de Ucrania, y ese precio del carburante se ha ido incrementando en torno a un 17% los 7 primeros meses del año. Está ahora mismo a 2 euros el litro ese combustible diésel. Ese es uno. Otro, en su último informe, por ejemplo, sobre la evolución de las empresas no financieras, el Banco de España resalta el fuerte crecimiento de las empresas del transporte. Y prueba de ello es que cada vez hay más. Es otro factor importante, porque a 1 de julio había, según la Dirección General de Transporte Terrestre, 108.000 empresas, que son casi 2.000 más de las registradas a principios de año y 5.000 más de las que había a principios de 2020, que es cuando empieza el confinamiento causado por la pandemia en COVID. Y el tercer factor es el del miedo, porque como te decía, que tienen algunos sectores a que se repita lo que ocurrió en marzo. Por ejemplo, ¿qué compañías? Las del sector textil están especialmente preocupadas porque quedan menos de 14 días, menos de 2 semanas para el Black Friday. Ya sabes, esa temporada de compras, ese día que nos viene de Estados Unidos, esa tradición, y que cada vez tiene más fuerza aquí en nuestro país. Y es que la campaña logística de Navidad da comienzo, sobre todo con ese Black Friday, pero incluso antes, y representa aproximadamente un 25% del negocio anual del sector. Otro de los sectores que tiene miedo a que ocurra como en marzo es el agrario, porque puede ser uno de los grandes afectados. por ejemplo, la posible falta de pienso. Y esto ha puesto en alerta a los ganaderos, teniendo en cuenta, sobre todo, la falta de cereal por la guerra en Ucrania. Esto es lo que ocurre ahora mismo con este sector. El derecho a la huelga es esencial en un Estado de Derecho como el nuestro en España. Otra cosa es que el momento a lo mejor sea el adecuado para hacerla. Así viene este 13 de noviembre, domingo, en el que hay otras noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento ya con la ayuda de Guillermo Vila.
Escuchas Mediodía COPE.
Decenas de miles de personas se manifiestan en Madrid contra la gestión de la atención primaria en la capital.
200.000 personas, según la delegación del gobierno, 300.000, según los organizadores, han recorrido las calles de la capital en defensa de la sanidad pública. Una manifestación convocada por plataformas vecinales con el claro respaldo de sindicatos y partidos de izquierda.
El Partido Demócrata controlará el Senado de los Estados Unidos.
Después de conseguir el escaño de Nevada, gracias al voto por correo, ya solo queda por saber quién gana en Georgia, que acudirá a una segunda vuelta electoral el 6 de diciembre. En todo caso, el partido de Biden tiene garantizada la mayoría en la Cámara Alta gracias al voto de la presidenta de la Cámara, la vicepresidenta Kamala Harris.
Se cumplen 20 años de la catástrofe marítima del Prestige.
Un vertido de fuel que afectó a unos 3.000 kilómetros de costa y que también incidió en el litoral español, portugués y francés. La tragedia provocó la muerte de entre 100 y 200.000 aves en la zona y de gran parte de la fauna marina. En total, más de 3.000 kilómetros de litoral se vieron afectados.
Y acabamos de conocer que dos personas han rociado líquido sobre una vitrina del Museo Egipcio de Barcelona.
La industria cárnica es el paso que debemos dar como sociedad para solucionar...
Se trata de dos militantes de la organización Futuro Vegetal, los mismos que atacaron recientemente un cuadro en el Museo del Prado. En esta ocasión han rociado la pared con sangre falsa y han desplegado una pancarta con el mensaje Coca-Cola más 2,5 grados en referencia a la cumbre COP27 que se celebra en Egipto.
Y en este domingo... protagonismo absoluto o casi absoluto para la Copa del Rey de Fútbol, Luis Calabón.
Que nos acaba de dejar la escena del el portero del Quintanar del Rey, Rozalén, que le ha parado un penalti al Girona, que aún así ha conseguido pasar de ronda. Quintanar del Rey 1, Girona 2, una prórroga tremenda. El Quintanar del Rey se queda eliminado, un equipo aún así de tercera federación que ha dado guerra a todo un primera división. El que también ha conseguido el triunfo ha sido el Rayo Vallecano ante el Mollerussa, y la sorpresa, el Zaragoza, eliminado por el Diocesano de cuarta categoría. A las 4 también tenemos en la Copa Algar Celta y Velarde Sevilla. A las 6:30 Real Unión Cádiz, 7 Cazalegas Real Sociedad y a las 9 Alcira Athletic y Arenteiro Almería. En Fórmula 1 a las 7 tenemos el Gran Premio de Brasil con Russell partiendo desde la pole y Sainz desde la séptima posición.
Es sin duda una de nuestras principales inquietudes, la salud. La pregunta la habrás escuchado seguramente esta semana, aunque el problema viene de lejos. ¿Qué le pasa a la sanidad en nuestro país, en España? ¿Por qué faltan médicos? Y en concreto, ¿qué está pasando en la atención primaria? Aquí en COPE estamos haciendo una radiografía de la situación. Y lo primero siempre son los datos. Después, las historias. En toda España faltan 5.000 médicos en el Sistema Nacional de Salud. Si no se toman medidas, dentro de 5 años ese déficit sería incluso mayor, de 9.000. Te recuerdo que un tercio de los médicos de primaria se va a jubilar en la próxima década. Las costuras de la sanidad pública han saltado por la atención primaria, por los médicos de cabecera de toda la vida. En los últimos meses se ha puesto el foco en Madrid, lo estamos viendo hoy con esa manifestación, pero los problemas se extienden por todo el país. La pandemia y el envejecimiento de la población unido a los miles de médicos y enfermeras formados en España que se van al extranjero pueden explicar, o al menos es un motivo, la tormenta perfecta que amenaza a esa atención primaria. Y como decíamos, si los distintos gobiernos no hacen nada, la situación puede ir a peor. Gobiernos desde autonómicos, de cualquier color, de cualquier signo. Lo advierten los médicos, la situación puede ir a peor. Por ejemplo, Teresa Cenarro, que es vicepresidenta de la Asociación Española de Pediatría de Primaria.
Más que sea un efecto dominó o efecto marea blanca, es que en todas las comunidades pasa lo mismo. No hay profesionales sanitarios, con los que hay ahora no se puede dar servicios que se han dado hasta ahora. Y que va a ir a peor porque cada año se va a jubilar más gente.
Por eso es evidente que hay un problema a nivel nacional. Los médicos de atención primaria trabajan a contrarreloj, con las agendas completamente saturadas. A veces incluso atienden a 60 o 70 personas al día, como nos explica Tomás Cobo, que es presidente del Consejo General de la Organización Médico Colegial.
Mira, aquí estamos hablando ahora mismo, tenemos médicos de primaria que están viendo, aquí en Cantabria, te digo, en Madrid será igual, pues 60, 70 pacientes. 60, 70 pacientes al día. Insostenible.
Insostenible es la palabra que puede definir cómo está la atención primaria en buena parte del país. Es lo que acabas de oír, dicho por los propios médicos. Lo cuentan los pacientes también, lo subrayan los profesionales de la sanidad. Es un problema estructural que ahora, sobre todo estos días, se ha revestido de política. Que eso suele ser lo peor, politizarlo, a medida que se ven más cerca en el horizonte las elecciones autonómicas y municipales. Lo recalcaba aquí en COPE el propio Tomás Cobo.
Una vez más, la politización de la sanidad. Madrid tiene un gobierno y Cantabria tiene otro, y el problema es el mismo. La precariedad, el salario, la falta de formación continuada y la excesiva carga asistencial.
Con todo, no se puede descartar que la huelga de los médicos de primaria, que arrancó el pasado día 7 en Cantabria, la que está prevista en la Comunidad de Madrid a partir del 21 de noviembre y en febrero en Navarra, se extienda al conjunto del país, porque, como te decía, los problemas y las carencias afectan a todo el territorio. Atento a este dato. En los últimos 10 años, al menos 18.000 facultativos se han ido a trabajar a otros países. Los médicos y enfermeras se van de España porque fuera encuentran mejores condiciones laborales. En cuanto al sueldo, en Reino Unido o Alemania cobran dos veces más que aquí, y en algunos países nórdicos incluso triplican el sueldo medio de España. Más allá de la nómina, otros motivos: la sobrecarga de trabajo, la falta de recursos y también la falta de promoción en nuestro país son los grandes obstáculos. Escucha la historia de Esther, trabaja como enfermera en Irlanda, lleva allí 7 años.
Es sobre todo por las condiciones laborales, porque puedes subir de tu rango si ven que vales. Si ven que eres una persona que vales para ser manager, que se dice allí, que es aquí una supervisora, te impulsan a ello. O sea, te da igual la edad que tengas, ven que tienes las maneras de trabajar y que tienes una buena organización, y son ellos los que te lo ofrecen. O sea, no pides tú un puesto.
¿Qué explicaba Esther? Pues que también pasa con las horas extra, que a veces trabaja.
Te dan todo y te respetan, te tratan bien. Yo, por ejemplo, si tengo que echar 2 horas más en el trabajo, yo no me preocupo porque sé que esas 2 horas van a estar pagadas y me las pagan. Incluso a veces que te ofrecen, si trabajas al día siguiente, te ofrecen, oye, pues mañana vente 2 horas más tarde a trabajar.
Son sanitarios españoles que se van al extranjero, pero también, aunque en menor medida, ojo, se da el caso contrario, Alicia García.
Sí, hay miles de médicos extracomunitarios que están esperando que en España se les homologuen sus títulos para poder ejercer aquí. Hay que recordar que la última convocatoria MIR, en la primera adjudicación, más de 200 plazas quedaron vacías, 93 al final del proceso, mayoritariamente en la especialidad de medicina de familia y comunitaria. Es decir, que la atención primaria sigue sin ser atractiva para los médicos jóvenes. Dermatología es la especialidad más demandada. Y otro dato, los pediatras calculan que harían falta unos 3.000 más para que todos los niños sean atendidos en condiciones. Y es que en torno al 30% de las plazas de pediatría están ocupadas por facultativos que no han estudiado la especialidad, lo que implica que aproximadamente 1.800.000 menores españoles no reciben una atención especializada y focalizada en sus problemas de salud.
Los profesionales se quejan, entre otras muchas cosas, de la saturación del servicio, con jornadas maratonianas en las que, como decíamos, llegan a ver a más de 60 pacientes. No hay datos oficiales y las comunidades autónomas suelen ser, digámoslo así, bastante opacas a la hora de notificar y justificar sus retrasos, aseguran desde las asociaciones médicas, aunque sí que hay una media. En el 50% de los centros de atención primaria de España se tarda entre 7 y 10 días en que te atiendan de forma ordinaria, Alicia, es decir, sin ir por urgencias.
La atención primaria siempre ha sido, por así decirlo, la hermana pequeña del sistema público, y eso a pesar de ser la puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud para la gran mayoría de los pacientes. De hecho, resuelve el 70% de los problemas de salud. Sin embargo, y si atendemos, por ejemplo, a las cifras de reparto de gasto sanitario, los hospitales absorben el 62% del total, mientras que la atención primaria apenas alcanza el 15%. Y hay más datos a tener en cuenta. Por ejemplo, que casi todas las comunidades autónomas han aumentado sus tiempos de espera para una intervención quirúrgica desde junio del 2021. Paradójicamente, y en un contexto de huelga sanitaria, la Comunidad de Madrid junto con Andalucía son los dos únicos territorios que registran un ligero descenso en esos días de espera para poder operarse.
Gracias, Alicia. Con todos estos datos que hemos contado, hoy el foco ha estado, está todavía a esta hora, en la madrileña Plaza de Cibeles, en el centro de la capital, donde una multitudinaria manifestación, convocada inicialmente por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, pero impulsada por partidos de izquierda y sindicatos de la región, están ahora mismo protestando por la gestión de la sanidad, dicen, pública en la Comunidad de Madrid. ¿Cuál ha sido el detonante? la reapertura de los centros de urgencia extrahospitalarias sin el personal médico, como te digo, según los convocantes suficientes. Así que, siguiendo esta marcha, nos vamos a ir al centro de Madrid, porque allí se encuentra una redactora de la cadena COPE, Ana Huertas. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Iván. Casi 700.000 asistentes según la organización, 200.000 según la delegación del Gobierno en Madrid. Compañeros blancos alzados, médicos, enfermeros, trabajadores sanitarios y usuarios han recorrido diferentes calles principales de la ciudad, reuniéndose todos en la Plaza de Cibeles. Denuncian el desmantelamiento, en palabras de los convocantes, del plan de atención primaria de la Comunidad de Madrid. Patricia es usuaria y Lucía es pediatra y ambas han asistido a la manifestación.
Mi centro de salud está colapsado, no hay, es posible coger pediatra, cita para el médico de familia, que no estemos trabajando en unas condiciones tan malas con tanta presión asistencial.
Como decías, Iván, han impulsado la marcha los principales partidos de izquierda de la región que pedían, como hemos escuchado, la dimisión de Ayuso.
Hay profesionales cuyos sueldos están resistiendo a la inflación. Una inflación que, como sabes, continúa por las nubes en el 7,3% en el mes de octubre, a pesar de, incluso así, haberse moderado en estos últimos tres meses. Los trabajadores continúan perdiendo poder adquisitivo a la par que los precios siguen subiendo. Y es que los salarios en la mayoría de los trabajos se mantienen estáticos y no aumentan o se incrementan mínimamente. De hecho, fíjate, según datos de la estadística de convenios colectivos que difunde cada mes el Ministerio de Trabajo, en septiembre estas subidas pactadas por empresas y trabajadores solo alcanzaba el 2,6%, dejando una inflación tres veces por encima de los sueldos. Sin embargo, hay algunas profesiones que aún se resisten a esto y son aquellas que tienen una elevada cualificación profesional, tal y como señala Rafael Pampillón, catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo.
Todo lo que tiene que ver con la logística, con la inteligencia artificial, expertos en tecnología y gestión de datos. Yo creo que todos estos que tienen competencias digitales tienen más facilidad para pedir aumentos de sueldos que les permita una capacidad de compra que se equipare a la inflación que estamos teniendo.
Unos empleos que han logrado subidas, por ejemplo, del 3,8% de media. Tras ellos aparecen los profesionales de las actividades artísticas, recreativas y del entretenimiento, cuyos convenios recogen alzas salariales del 3,7%. En COPE hemos preguntado a Alex, porque él es ingeniero mecánico, y nos contaba cómo ha evolucionado su sueldo en su caso, en los últimos meses.
Los sueldos han subido en torno a un 2% de media. Pese a ello, y con la inflación que tenemos, mi capacidad de ahorro se ha visto reducida casi a cero.
Según contaban los expertos, los asalariados que salen peor parados son aquellos trabajadores de baja cualificación, como los empleados de la banca o la hostelería, además del empleo en el hogar, la agricultura y sectores cercanos al turismo. Y fíjate en este otro dato. Hasta septiembre, los convenios pactados en el sector financiero y de seguros apenas llegaban a incrementos del 1,1%, que es la media más baja de toda la economía. En todo caso, este experto, Rafael Pampillón, sostiene que no es posible equiparar los sueldos a la inflación, ya que eso nos llevaría a un aumento de precios y, por lo tanto, esa inflación continuaría siendo muy elevada, más aún en un escenario económico tan complicado como el actual. Y es que aún tardaremos en recuperar las cifras de crecimiento que teníamos antes de la pandemia.
Que el nivel de producción, el nivel de Producto Interior Bruto que teníamos antes de la pandemia, en 2019, no lo vamos a alcanzar hasta el 2024.
La solución para que los trabajadores no sufran una pérdida tan grande de valor adquisitivo, pues, por ejemplo, la necesidad de una negociación entre sindicatos, empresarios y gobierno. Una negociación que señalara cuáles son las subidas salariales posibles para el año que viene, que en su opinión, la opinión de los expertos, deberían estar en torno al 3,5%. Son las 2:49, una hora menos en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Iván Alonso.
Estar informado.
¡Suena el himno de España!
Todo acontecimiento histórico merece una cobertura histórica. Y COPE se vuelca con el Mundial de Fútbol 2022.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Con el mejor equipo de la radio deportiva.
Chan, 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 chan.
Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama y nuestros enviados especiales desde Qatar.
Banquillo Miguelito.
Con la transmisión de todos los partidos y los protagonistas en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Programón por delante.
Desde el 20 de noviembre, el Mundial de Qatar se vive con los números 1 del deporte. Se vive en tiempo de juego y el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Iván Alonso.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y ahora, a esta hora de la tarde, quiero que escuches este testimonio.
En Galicia llevamos ya varios temporales y al menos 5 días de temporal. En mi casa llevamos 5 días sin luz. Por tanto, que ya vivíamos en una situación bastante dramática y lo que sentíamos en aquel momento es que se nos caía el mundo encima con ese barco tan cerca de costa. Pero nunca imaginamos lo que pudo pasar después, ¿no? O sea, lo que pasó fue muchísimo peor, digamos, que lo que nos imaginábamos en ese primer momento, ¿no?
Habla Alfredo López de un día como hoy, pero hace justo 20 años. Él entonces era el presidente de la Asociación Gallega Coordinadora para el Estudio de Mamíferos Marinos. Aquella tarde el petrolero Prestige se partió en dos a más de 50 kilómetros de la costa gallega. El 13 de noviembre de 2002 saltaron todas las alarmas. 7 días después, el 19 de ese mes, el buque se hundía definitivamente tras días amenazando con partirse. Llevaba a 27 tripulantes y más de 70.000 toneladas de petróleo. La tragedia provocó la muerte de entre 100.000 y 200.000 aves en la zona de gran parte de la fauna marina y también de las algas. Pero tal y como cuenta López, sus consecuencias fueron mucho más allá.
Sí, las consecuencias pues fueron, ya decíamos, muy dramáticas. Hay un impacto ambiental sin duda, pero se repercute a un impacto social consecuente, ¿no? Porque la gente pues no podía pescar, no podía realizar sus actividades habituales de vida incluso, y entonces pues trastocó la vida de todas las personas, digamos, de todos los habitantes de Galicia al menos, o de todas las zonas que afectó el vertido durante bastante tiempo, ¿no?
Ese vertido que no solo afectó a Galicia, más de 3.000 kilómetros del litoral se vieron afectados, tanto que incluso llegó a tierras francesas. Pero lo que más diferenció este hecho sobre los demás fue la explosión del voluntariado, porque miles de personas de todas partes de nuestro país fueron a ayudar a Galicia. Una de esas personas fue Paloma de la Puerta. En 2002 tenía 30 años y recuerda que cuando llegó a la costa había bastantes manchas, y sobre todo lo que recuerda es el olor y las caras de impotencia.
Ya ha habido noches que me he despertado con pesadillas, pero fue de la llegada, de ver todo negro, de Malpica, de la gente, de las caras, de, yo creo que era la primera vez que la gente de interior, yo soy de Madrid, miramos al mar más allá de la playa y entendimos que aparte de la playa y el sol y el disfrute, había todo un sector que se podía desmembrar, de qué iba a comer esta gente.
Las causas del desastre son varias, no se puede enumerar solo una. Los expertos señalan hacia las medidas precipitadas y que no seguían los criterios científicos. Pero no existe un solo culpable, y aunque se ha avanzado mucho al respecto, los expertos creen que no es suficiente.
Tenemos más herramientas y más medios, ¿no?, para poder abordar esa una catástrofe de ese tipo. Pero seguramente no podemos decir que no volviera a ocurrir, porque normalmente esa catástrofe, que siempre tiene un punto inicial, ¿no?, pero la consecución posterior responde a otro tipo de decisiones, a decisiones políticas o a decisiones que se tomen. Si se toman también decisiones equivocadas, aún con los medios en la mano, el resultado puede ser el mismo, ¿no? Sin duda.
Y el drama continúa 20 años después, porque debajo de la arena de las playas sigue habiendo petróleo. De hecho, cuando hay un temporal, los vientos devuelven al mar lo que los gallegos llaman las galletas de chapapote. Hay que hablar en este mediodía COPE también de las criptomonedas, ese sector que anda más que revuelto después de que FTX, la segunda empresa de intercambio de este tipo de divisas, se haya declarado en bancarrota. ¿Qué ha pasado para que en tan solo unos días una empresa que valía más de 30.000 millones de dólares se haya venido abajo? Bueno, pues que en las últimas horas han ido saliendo a la luz numerosos detalles sobre el funcionamiento de la plataforma, sobre el hecho de que FTX usó miles de millones de dólares depositados por sus clientes para financiar arriesgadas inversiones. Y no solo eso, no disponían del dinero que decían tener para respaldar esos depósitos de sus clientes. Lo explica con un ejemplo muy sencillo Oliver Gómez, fundador de la escuela Inversor Estratega y del club de inversores Superdinero Es.
Esto es exactamente igual que cuando un país como Estados Unidos, que lo han hecho hace poco con la crisis post-COVID, es exactamente igual que si un país se pone a imprimir billetes sin necesidad de tener lingotes de oro que respalden toda esa impresión de billetes.
Y es que hace una semana una oleada de pánico llevó a muchos de los usuarios de la compañía a vender sus activos y llegó un momento en que esta compañía no pudo hacer frente a todas esas obligaciones por falta de liquidez. ¿Cuál es la pregunta ahora? Bueno, ¿qué va a pasar? Porque hay miles de usuarios de esta plataforma que no saben qué va a pasar con su dinero. ¿Qué consecuencias puede tener, de hecho, la quiebra de FTX? Precisamente este fin de semana se celebra el gran evento de criptomonedas en Hispanoamérica. Y como te puedes imaginar, allí nos está hablando de otra cosa. Cunde la sensación de que en el futuro el sector deberá hacer un esfuerzo por ganar, sobre todo en transparencia. Es lo que opina Daniel Vogel, director general y cofundador de Bitso.
Yo creo que es obvio que necesitamos más transparencia, más claridad, mejores reglas, etcétera. Pero básicamente lo que estamos viendo alrededor de la región son, como bien lo dices, diferentes países que están tomando diferentes posturas con respecto a la regulación de las criptomonedas. Vemos cada país diferente, pero un mundo muy diferente de lo que veíamos hace 5 años.
En todo caso, los expertos consultados por COPE recuerdan que no es el primer golpe que recibe este ecosistema de las criptomonedas. Los expertos creen que este tipo de inversiones solo pueden hacerse pensando en el largo plazo. Y luego también otra pregunta, ¿qué tipo de personas son las que han invertido en este tipo de divisas? Bueno, pues principalmente los jóvenes. Así que veremos cómo evoluciona este mercado tan complejo y tan importante. Fíjate si es importante que se calcula que el mercado de las criptomonedas mueve cerca de 1 billón con B de dólares en todo el mundo. Y en Estados Unidos, el Partido Demócrata del presidente Joe Biden ha conseguido revalidar el escaño en Nevada y, por lo tanto, ha logrado mantener el control del Senado, algo que parecía muy difícil antes de estas elecciones legislativas que tuvieron lugar el martes en el país. Es un varapalo para los republicanos, que ahora mismo lo que están pendientes es de si el expresidente Donald Trump se presenta o no a las elecciones de 2024. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Los demócratas se han alzado con el triunfo en Nevada, con lo que alcanzan 50 senadores, 50 de los 100 senadores del Senado. En caso de empate con los republicanos, falta por asignar un escaño por Georgia, será el voto de la vicepresidenta Kamala Harris, también presidenta del Senado, el que deshaga ese empate. Desde Camboya, el presidente Biden expresaba su satisfacción por este triunfo. No estoy sorprendido por este resultado, decía Biden. Estoy muy satisfecho. Es el reflejo de la calidad de nuestros candidatos y de que todos se presentaron bajo el mismo programa. La derrota republicana aumenta la presión sobre el expresidente Donald Trump, que el próximo martes tiene la intención de anunciar que volverá a optar a la candidatura republicana para las elecciones presidenciales de 2024.
Pasó 18 años atrapado en el aeropuerto Charles de Gaulle de París e inspiró hasta un guión de una película, La Terminal.
Señor Navorsky.
Sí.
No puede entrar en Nueva York sin visado.
Sí.
No puede tener visado sin pasaporte y no tendrá usted pasaporte a menos que tenga usted país. Lo siento, no podemos hacer nada por usted. Por el momento...
Inaceptable.
Se llamaba Mehran Karimi Naseri. Se trataba de un refugiado iraní cuya historia inspiró hasta el propio Steven Spielberg, que dirigía esta película, y saltó a la fama por este hecho. Hoy en Francia es noticia porque ha muerto. Su historia es tremenda. Naseri perdió la documentación que le acreditaba como refugiado durante una escala en París en el año 88, por lo que no podía ni continuar su viaje ni salir del aeropuerto. Y por eso vivía en la Terminal 1 de este aeropuerto parisino. Vámonos hasta allí, corresponsal Asunción Serena.
Mehran Karim Naseri, Sir Alfred, como le gustaba que le llamasen, ha fallecido en el aeropuerto de Charles de Gaulle, ahí donde ha vivido casi la mitad de su vida. Se instaló en París en 1988 tras un largo periplo por Londres, Berlín o Ámsterdam, de donde era sistemáticamente expulsado porque no tenía papeles. Pero ni siquiera cuando los tuvo quiso abandonar el aeropuerto. No tengo ningún país donde ser deportado, no tengo ningún país a donde ir. Vivía en el subsuelo del aeropuerto junto a sus cajas, maletas y libros. Su familia eran los que trabajaban en el aeropuerto. La farmacéutica le dejaba usar su teléfono. En la librería le surtían de lectura variada y el médico cuidaba de su salud. Y él pasaba el día leyendo y escribiendo sus memorias o atendiendo a los numerosos periodistas que íbamos a entrevistarle. Su historia inspiró a Steven Spielberg la película El Terminal y ello le permitió disfrutar un tiempo de un dinero, pero finalmente volvió a la que había sido su casa, el aeropuerto.
Pues gracias por estar ahí, como siempre, la radio sigue, gracias por escucharla y te quedas ya con tiempo de juego con la Copa del Rey. Buena tarde a todos.